Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos inició una investigación oficial para un posible juicio político a Donald Trump, luego de los reportes de que el presidente alentó a un líder extranjero a realizar una investigación que puede dañar a un rival político. Como le informamos en este espacio, Trump admitió públicamente que le pidió al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que investigara al hijo de Joe Biden, precandidato presidencial demócrata y ex vicepresidente. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció la investigación en una conferencia de prensa ayer, argumentando que nadie está por encima de la ley. Los fundadores de Estados Unidos, hay que recordar, crearon la presidencia, pero temían que se pudiera abusar de sus poderes. Así que incluyeron en la Constitución un procedimiento para destituir a un gobernante. El presidente, según la Constitución, puede ser destituido de su cargo por traición, soborno, crímenes u otros delitos. No está claro lo que realmente eso significa. Históricamente ha abarcado desde corrupción hasta abusos de confianza del público. Una idea errónea sobre esto, conocido como impeachment, es que se refiere a la destitución de un presidente de su cargo. De hecho, se refiere solo a la Cámara Baja del Congreso, que presenta cargos como si de una acusación penal se tratara. La Comisión Judicial de la Cámara ha liderado históricamente las investigaciones para juicio político, pero los líderes del Partido Demócrata también pueden optar por poner a cargo a un comité cuidadosamente seleccionado. Si una mayoría simple de los 435 miembros de la Cámara apoya la presentación de cargos, conocidos como artículos de juicio político, el proceso pasa al Senado, la Cámara Alta, que lleva a cabo el juicio para determinar la culpabilidad del presidente. En el juicio, miembros de la Cámara actúan como fiscales, los senadores como jurados y el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos encabeza el proceso. Se requiere un voto de 2/3 de los 100 senadores para condenar y destituir a un presidente. En el Senado hay 53 republicanos, 45 demócratas y 2 independientes que generalmente votan con los demócratas. La condena y remoción de un presidente requiere de 67 votos. Para que Trump sea destituido de su cargo en este momento, al menos 20 republicanos, todos los demócratas e independientes tendrían que votar en su contra. Hay que recordar también que ningún presidente ha sido destituido por un juicio político. Uno, Richard Nixon, renunció antes de ser removido. Otros dos, Andrew Johnson y Clinton, fueron acusados por la Cámara, pero no condenados por el Senado. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7 de la mañana con 3 minutos, nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada, y como todas las mañanas está con nosotros Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Israel López.
Buenos días, Hiroshi.
Israel, buenos días. Vamos a escuchar un resumen con lo mejor de los 54 periódicos que tiene la Organización Editorial Mexicana en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es miércoles 25 de septiembre y estas son las noticias más relevantes. El Sol de México. La austeridad, uno de los ejes de la estrategia económica del gobierno federal, no llegó a los congresos estatales, ni siquiera a aquellos donde los políticos de Morena son mayoría. Incluso es donde más se gasta, revela el estudio Buen Gobierno y Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Morelos y Sonora tienen los congresos más caros del país. Todos con mayoría morenista. Periodismo de datos de Organización Editorial Mexicana. La Voz de la Frontera y Tribuna de San Luis. Pescadores del Alto Golfo de California rompieron la veda y declararon abierta la temporada de captura de camarón en el puerto de San Felipe, en Baja California. Luego de una misa, 300 embarcaciones zarparon al mar de Cortés para reactivar la actividad económica. delitos en México costaron 286 mil millones de pesos, según informe del INEGI. Señalan que principalmente en Veracruz, Guanajuato y Sonora aumentaron los delitos en 2018, año en el que se registraron 33 mil crímenes en el país. El Sol de Toluca. La seguridad pública es el desafío más importante que enfrenta a nuestro país. Así lo dijo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, al presentar su segundo informe de resultados. Precisó que recuperar la tranquilidad de las familias es el mayor de sus compromisos. La prensa. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sostuvo que así como el expresidente Vicente Fox es bienvenido a las filas de Acción Nacional, también el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala son necesarios en el blanquiazul, por lo que abrió las puertas sin odios ni rencores a quienes quieran apostar por México. En el mundo, en Washington, abrieron una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber traicionado la seguridad nacional tras la revelación de que bloqueó fondos a Ucrania y pidió presionar a Joe Biden. En los espectáculos, el tenor español Plácido Domingo se retiró de la Met Ópera de Nueva York un día antes del estreno de Macbeth, la obra con la que regresaría a un escenario estadounidense debido a que una veintena de mujeres lo acusaron de acoso sexual. Y en el Esto, el diario de los deportistas. El pugilista mexicano Saúl Álvarez y el periodista deportivo David Faitelson protagonizaron una discusión subida de tono en las redes sociales luego de que Faitelson aseguró que Canelo tuvo miedo de enfrentarse a Golovkin por tercera ocasión. El boxeador le respondió con un tuitazo muy agresivo. Pachuca no se tentó el corazón y masacró 4-2 a las Chivas. Jara, Guzmán y Edwin Cardona le dieron forma a la goleada. Brizuela y Alan Pulido le dieron vida al rebaño, pero fue insuficiente. El sábado, Guadalajara visita al América y lo peor puede pasar. Tomás Boy está ahora sí en la cuerda floja. El cuerpo no perdona. El astro argentino Leo Messi sugiere que su retiro está cerca. En entrevista reconoció que los años que ha vivido como futbolista profesional ya le pesan y las lesiones son cada vez más recurrentes. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Vilés, ¿qué es lo que destacan los principales diarios de la Ciudad de México?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana: políticos de Morena ignoran austeridad, el costo de legislar en México. Por su parte, la prensa dice: Congreso caro, datos del IMCO, en exclusiva para la OEM, cada diputado local le cuesta a la ciudadanía 26 millones de pesos, revelan. Reforma dice: suben robos con violencia, asaltan más a familias y pasajeros. El Universal: juez da luz verde a obras en Santa Lucía, concede razón a Sedena de que es tema de seguridad nacional. La Jornada: demócratas abren proceso de juicio político a Donald Trump. Pelosi dice: traicionó a su país al sostener llamada deshonrosa con el mandatario de Ucrania. Milenio dice: un país próspero y estable no puede ser inseguro, según Landau. Excelsior: incluyen a gobernadores en revocación. Senado destraba reforma constitucional. El Financiero: leve repunte en producción de Pemex. Indicadores: dice que se cumplen ya 3 meses sin caídas. El Economista: pensiones subirán 20% con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deberán calcularse en salarios mínimos y no en UMA. Y esto, el diario de los deportistas destaca, y viene el clásico. Chivas ganaba y dominaba, pero se derrumbó por sus errores defensivos. La continuidad de Boy vuelve a peligrar a unos días de enfrentar al América.
Israel López, ¿qué es lo que en este momento están presentando los principales diarios internacionales acerca de este impeachment?
Sí, Hiroshi, como adelantabas, hoy The Wall Street Journal dice comienza la consulta de juicio político. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, confirmó que el Congreso iniciará un juicio político contra el mandatario Donald Trump tras las revelaciones de que bloqueó fondos de asistencia a Ucrania y de que habría coaccionado a ese país para que se investigara al ex vicepresidente Joe Biden y su familia. The New York Times dice, Pelosi abrirá una investigación formal de acusación acusando al presidente de traición a la nación. The Washington Post, el Congreso abre una consulta de juicio político. Además, se dictaminó que fue ilegal la suspensión del Parlamento por parte de Boris Johnson. The Guardian en Reino Unido, Johnson engañó a la reina, al pueblo y al Parlamento. El Financial Times, Johnson enfrenta a los llamados a renunciar mientras los jueces determinan que el cierre del Parlamento fue ilegal. El País de España, el Supremo, avala exhumar los restos de Franco al Pardo, el cementerio que está en Madrid. El Clarín de Argentina, Macri se reunió con el Fondo Monetario Internacional y busca destrabar el desembolso de 5.400 millones de dólares.
Vamos a escuchar cómo amanecen los mercados con Mario Alavés.
Hashtag.
Así es, Hiroshi, te saludo con mucho gusto y te comento que las noticias sobre un posible juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump, supuestamente encabezado por la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, puso nerviosos a los inversionistas, a lo que se sumaron las descalificaciones del presidente estadounidense contra China, a quien acusó de recibir un trato preferencial de la Organización Mundial de Comercio a días de retomar las negociaciones comerciales. Estos datos provocaron bajas generalizadas en las bolsas de México y Estados Unidos, donde el índice de precios y cotizaciones cayó 0.93% para ubicarse en 43.099 enteros. En las empresas con las mayores pérdidas fueron Bimbo con una baja de 3.2%, el Grupo Aeroportuario del Sureste con 2.6% y Banorte que cayó en la misma proporción. Pese al ajetreo internacional, el peso logró recuperar 3 centavos frente al dólar, que se vende en un máximo de 19.81 unidades en ventanilla bancaria. En Wall Street, el Dow Jones perdió 0.53% para ubicarse en 26.807 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 1.46% hasta 7.993 puntos. Para hoy, los mercados estarán atentos a la publicación de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, así como al índice de desempleo para México correspondiente a agosto. Hiroshi, la información.
Israel, pues ya lo escuchamos, incluso este impacto del impeachment se nota en los mercados. Pues no hemos vivido esto desde Clinton, ¿no?
Sí, desde Clinton no se veía un asunto de este tipo. Bueno, ya los demócratas desde hace mucho tiempo, de hecho desde que inició el gobierno de Trump, han estado cabildeando que se lleve a juicio político al presidente Donald Trump. Pues recordemos que hay una investigación de supuesta ayuda por parte de Rusia en las elecciones pasadas, y ahora se viene a sumar a lo que ya adelantamos ayer, la presión que hizo Donald Trump al presidente de Ucrania, en donde le pedía que se investigara al hijo de Joe Biden. Joe Biden, recordando un poco lo que señalábamos ayer, es como uno de los líder más importante o el aspirante presidencial más importante que tienen los demócratas, y en algunas encuestas lo ponen por encima de Donald Trump, ¿no? Aunque, pues la verdad es que Donald Trump mantiene su base política muy fuerte, y ayer mismo reaccionó a esta declaración, a este anuncio de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, señalando que es una cacería de brujas, que en realidad lo está haciendo muy bien y que su gobierno va para adelante y es muy probable que se reelija, ¿no? Según, de acuerdo con él. Y como bien adelantabas, se necesitan al menos 67 senadores ahora para que pueda proceder el juicio político. Digamos que no proceda, pero el impacto mediático es muy fuerte ya, porque pues toda la prensa en Europa, aquí mismo en México, todos los periódicos tomaron el anuncio de Nancy Pelosi, que bueno, pues ahora el siguiente paso es que el Senado decida si puede abrirse o no el juicio político, que como señalabas hace un momento, Bill Clinton sufrió por el inicio de un juicio político al cual no se enfrentó porque renunció por el caso de la becaria, ¿no? En el caso de la becaria, de encuentros con su becaria, y que finalmente eso fue lo que lo hicieron que tuviera que dejar el poder, igual que Nixon y uno que Johnson, ¿no? Que ya es más viejo, ¿no? Pero realmente pues el asunto sí es histórico y se presenta en un momento en que la coyuntura está hablando de un proceso electoral en donde pues Trump ya tiene toda la carne al asador buscando que reelegirse, ¿no? Pues reelegirse como presidente 4 años más, ¿no?
Pues ya inició la investigación para saber si Trump violó la Constitución, este proceso conocido como impeachment, en el improbable caso de que Trump sea removido de la presidencia, se queda su vicepresidente a cargo, ¿no?
No, se queda Nancy Pelosi, en el papel se quedaría la presidenta de, bueno, yo lo que entiendo es que siempre que el presidente no está, el segundo pues es el vicepresidente en este caso, pero en caso de una remoción se remueve el gobierno y la que podría entrar es la presidenta del Congreso, que sería en este caso Nancy Pelosi de manera temporal.
De manera temporal, pero en realidad lo que dice la ley no ha pasado es que el vicepresidente Mike Pence se convertiría en presidente por el resto del mandato de Trump, que finaliza el 20 de enero de 2021.
Sí, así es.
Eso sería lo que uh-huh. se espera en términos prácticos, pero pues no ha pasado. Entonces habrá
no ha pasado,
también
sí.
que
sí, también ahí había que aclarar porque como bueno señalas, de momento tomaría, como te señalaba el gobierno, pero Pelosi se vería obligada a cederle al vicepresidente, a Mike Pence, el control del gobierno hasta que termine, ¿no?
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
La austeridad, uno de los ejes de la estrategia económica del gobierno federal, no llega a los congresos estatales, ni siquiera a aquellos donde los políticos de Morena son mayoría. Incluso es donde más se gasta y no están exentos del uso discrecional e ilegal de dinero para ayudas sociales. Ese es el tema.
Tema.
Alejandro Suárez, editor de política de El Sol de México. Muy buenos días, Alex.
Sí, buenos días, Hiroshi. Bueno, como comentabas, pues, la austeridad de este concepto que tanto ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador no está llegando a los congresos locales, ni siquiera a aquellos donde Morena tiene mayoría. En un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el estudio Buen Gobierno y Finanzas Públicas, informe legislativo 2019, pues se concluye que los congresos donde Morena tiene mayoría, pues cada diputado cuesta en promedio 13,115,000 pesos, en comparación con los congresos donde Morena no tiene mayoría, pues cada diputado local cuesta 10,268,000 pesos. Y bueno, también el INCO, en una colaboración con la organización, con la OEM, pues concluye que este concepto de austeridad pues está muy lejos de cumplirse en los congresos locales.
Vamos por partes, vámonos más despacito, Alejandro. Esta parte que está presentando hoy la Organización Editorial Mexicana junto con el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, tiene que ver con las finanzas públicas y tiene que ver con este buen gobierno. Al final lo que están haciendo es una radiografía del gasto en congresos estatales. Lo que está diciendo es que estos congresos que tienen mayoría de Morena son los que más gastan, al menos de acuerdo con los reportes del último año. ¿Cuáles son los congresos más caros, supuestamente morenistas?
Bueno, por ejemplo, el congreso más caro morenista es el de la Ciudad de México, donde, uh-huh. bueno, en promedio cada uno de los legisladores locales le cuestan al erario pues 26.8 millones de pesos. Pero bueno, también en este estudio que realizó el INCO destaca que pues hay una gran disparidad. Por ejemplo, el Congreso de Puebla, a cada diputado local cuesta 3.7 millones de pesos. O sea, estamos viendo que pues casi más de seis veces más caro es el diputado local de la Ciudad de México, uh-huh. en comparación con Puebla, que es el más barato.
Y esta parte, Alejandro, cómo se traduce en política, cómo se traduce en sueldos o cómo se traduce en acciones.
Bueno, pero bueno, Hiroshi, pues en política pues vemos que tradicionalmente los diputados son los funcionarios públicos peor evaluados por la gente, pero no solo eso, en política también vemos que los diputados locales pues están cometiendo pues irregularidades, ilegalidades en el uso de los recursos. Ya que vemos que se están convirtiendo en una especie de cerezoles cuando no le tocan realizar este tipo de acciones.
Esa parte es algo, que te iba a decir, es una parte de lo que destaca el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, habla de cerezoles. ¿Qué es eso? Porque nosotros lo poco que sabemos de diputados es el pleito que de pronto abren de declaraciones y de escándalos en gasto o cualquier otra tontería.
Sí, Hiroshi, mira, la función principal del poder legislativo es, pues como su nombre lo indica, legislar, es decir, crear leyes para la convivencia armónica de la sociedad, pero vemos que ya los poderes legislativos en los estados están utilizando sus recursos para programas sociales, uh-huh. Es decir, reparto de becas, de útiles escolares, de apoyos directos para, no sé, construcción de escuelas y demás, cuando estas tareas le corresponde directamente al poder ejecutivo a través de sus diferentes secretarías, no sé, educación, desarrollo social, bueno, cada una dependiendo de sus atribuciones. Pero estamos viendo que estos congresos locales están utilizando los recursos que les da el ejecutivo pues para este tipo de repastos, que a opinión de especialistas, pues esto lo único que hace es crear clientelas políticas con miras electorales.
Entonces, en promedio, un diputado cuesta al año 13 millones de pesos si es de un congreso de Morena, y en un congreso sin mayoría de Morena cuesta 10 millones de pesos.
Pues así es, así es un contraste interesante ver que los congresos donde Morena tiene mayoría, y recordar que Morena tiene esta bandera de la austeridad, de reportar todos los gastos superfluos o de cuestiones que puedan darse a la irregularidad, a la poca transparencia, pues estamos viendo que en la realidad, al menos en los congresos locales donde tiene mayoría, pues no estamos viendo los resultados que quisiera ver la sociedad, a que votó a favor de López Obrador.
Y en este estudio lo que se infiere o lo que arroja, aparte de lo que arroja, es que mucho de este dinero que se está utilizando es para ayudas sociales.
Así es, y como te comentaba hace un momento, estas ayudas sociales que no le corresponden al poder legislativo y pues que ya dan pie a sospechas de que estos recursos pueden estar siendo utilizados para la compra de clientelas políticas con miras electorales.
Y lo acabamos de ver, por ejemplo, de cómo algunos funcionarios estaban peleándose, yo me refería a eso, ¿no?, de cosas mínimas, ¿no?, de discusión o escándalos, cómo estaban peleando en redes sociales por ver quién le regalaba zapatos de marca a los niños en este regreso a clases y quién le regalaba supuestamente zapatos pirata por ahí a los niños al regreso a clases, y otras fotos, ¿no?, que suben los políticos de supuestos apoyos que lo hacen prácticamente, dicen ellos, con dinero de su salario para apoyar a su comunidad, ¿no, Alejandro?
Así es, y bueno, aquí habría que preguntarle a la gente de cada una de las entidades federativas si está viendo que su representante en el Congreso local pues sí está trabajando para las legislaciones que verdaderamente les interesa. Por ejemplo, hemos visto que últimamente en los congresos locales ha habido mucha polémica por temas como el matrimonio igualitario o la despenalización del aborto. Pues habría que preguntarle a las personas si realmente se sienten representadas por sus diputados locales o solo los están buscando para la clientela política, ¿no?
Pues creo que ni los conocemos. Alejandro Suárez, editor de política de El Sol de México. Muy buenos días, Alex.
Gracias, Hiroshi. Que tengas un buen día a ti y a tu auditorio.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La opacidad de los congresos, incluido el Congreso Federal, es atávica. O sea, no empezó con Morena. Lo que pasa es que no se ha corregido con Morena. Las partidas secretas, las partidas discrecionales, este concepto que existe en todos los congresos estatales de ayudas sociales, lo menciona Alejandro Suárez como los pequeños edesoles, ¿no? Que están dando dinero para este tipo de cosas clientelares, ¿no? Que tú decías de los zapatos para los niños al inicio de clase, etcétera, que son como para que los legisladores se paren el cuello, no sirven realmente para abatir la pobreza. El INCO, cuando estábamos haciendo este trabajo, nos decía que es un reporte que viene haciendo año con año, es decir, viene de legislaturas panistas, priistas y ahora morenistas, y la situación no ha mejorado. Sigue habiendo hoyos negros en la legislación, hoyos negros en la transparencia, donde son recursos que ya no se auditan y que se pierden. El Congreso de la Ciudad de México siempre ha sido mucho más caro. Comenzaron siendo legisladores de 17 millones de pesos al año, cuando los demás congresos en el país eran de 1 millón. Ahorita ya van en 50 y tantos millones, mientras el de Puebla cuesta 3. Es decir, es una situación que año con año se repite. No empezó con Morena, pero Morena no lo ha corregido. Y los congresos son como terrenos no auditados, terrenos que no, ellos se reparten la lana de manera discrecional. ¿Te acuerdas? Aquí en el Congreso Federal se mencionaba estos gastos para ayudantías, para los secretarios técnicos, en fin, que en realidad pues se abonaba al sueldo de los legisladores, más que de servirle como para su equipo de trabajo.
Sí, y que entonces, hubo ahí un escándalo de transparencia.
Así es. Entonces, este informe del INCO, que se refleja hoy en 30 periódicos, más de 30 periódicos del país, con su enfoque local, son un reporte de lo que cada uno tiene. Esto que estamos mencionando ahorita tú y yo en este momento es como las generalidades. Pero hay congresos, por ejemplo, de Baja California, que no es de Morena, que aumentó 20 millones de pesos de sueldos, ¿no? Los legisladores, así de la manga, porque ellos hacen las leyes y ellos deciden, ¿no? Hay otros congresos que están subutilizando la información y que no existe información de ningún tipo, como Tlaxcala, ¿no? Ese es un hoyo negro peor que el de los que pueda descubrir la NASA. Entonces, cada congreso local tiene su particularidad. Estamos hablando aquí de generalidades, pero yo invitaría a quien esté interesado a que vea las páginas de la Organización Electoral Mexicana, que entre por elsoldemexico.com.mx, y de ahí va a poder entrar a los congresos, a los informes de congresos locales, para formar más su opinión sobre ese tema.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana, dicen los que saben. Alex, muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Hiroshi, un saludo a ti y a tu auditorio.